días, hermanos. Si quieren abrir las escrituras, en 1 Juan, capítulo 3, vamos a estar leyendo del versículo 4 al versículo 10. Dice así la palabra del Señor. 1 Juan, capítulo 3, versículo 4 al 10. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabes que Él apareció para quitar nuestro pecado, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos cantarte, Señor. Gracias por permitirnos honrarte, Señor, con lo que fue la conferencia también. Pero, Señor, gracias porque en tu misericordia nos has traído una vez más para que escuchemos tu palabra. Señor, eres tú, tu espíritu, tu palabra, trabajando en la vida de las personas, en nuestros corazones. Señor, yo ruego que bendigas, por favor, este mensaje, que uses a tu siervo, Señor, para compartir, para predicarlo. Pero confío plenamente, Señor, en que tu iglesia es tu obra, son tus almas, es tu palabra, Señor, y todo descansa en ti, Señor. Agradecemos por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, un estilo de vida que marca la diferencia, es el título del mensaje. Un estilo de vida que marca la diferencia. Haciendo un poco de memoria, y como pudimos ver con el pastor Miguel, al leer todo el capítulo 2, pero haciendo un poco de memoria sobre el último mensaje que dimos de esta carta, en capítulo 2, versículo 8, al capítulo 3, versículo 3, donde pudimos ver las evidencias del creyente que espera confiado el regreso de Jesucristo. Y pudimos ver que estas evidencias son consecuencias de la esperanza futura que tiene el creyente en la espera de la manifestación visible de nuestro Señor, llevándolo a un comportamiento tal, vamos a decir, que lo invita o lo demuestra desde su corazón y en sus actos en diferentes manifestaciones, evidencias de esa esperanza que tiene de esperar al Señor. Dijimos que esas evidencias se manifestaban en que estos hermanos permanecen en la verdad, esperan al Señor, pero permaneciendo en la verdad, pero también confiando en el Señor, santificando también sus vidas. Ellos vivían vidas rectas, vidas justas, porque esperaban al Señor, tenían la confianza de que su Señor iba a regresar por ellos. Eso es lo que vimos la vez pasada. Y en ese contexto, es decir, de lo que Juan estuvo hablando, se nos ha presentado que esas actitudes, vamos a decir así, en la vida de los creyentes, marcaban una diferencia con aquellos que, según también estudiamos, no permanecían en la verdad. No permanecían en la verdad, no se santificaban esperando al Señor, no vivían vidas rectas, por lo tanto eran vidas totalmente inmorales. Y ahora quizás Juan escribe, solo quizás por querer advertir a la iglesia, a los hermanos de la congregación, que quizás sentían alguna especie de inseguridad con relación a esto que Juan ya viene hablando, posiblemente porque sus vidas no reflejaban el carácter cristiano que la Biblia o que Juan ya presentaba que ellos deberían manifestar. Y por esa razón puede que algunos dudaran de saber si son aquellos que iban a huir avergonzados cuando el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia. Recuerden, hablamos de una aparición visible del Señor, según Juan acá, por todo lo que vimos en el texto, no vamos a tomar tiempo ahora, pero se vio la vez pasada. Pero es una duda aceptable, vamos a decir, de parte de estos hermanos que quizás tengan la pregunta, Pastor Juan, en aquel momento, ¿cómo sé que yo soy salvo? ¿Cómo sé que yo soy de aquellos que no van a huir avergonzados Sé que hay que permanecer en la verdad, sé que tenemos que confiar y santificarnos, pero ¿cómo es? ¿Cómo es esto posible? Es una duda aceptable, sí, es así. Como si dijeran, Juan, ¿cómo sé que yo soy un verdadero creyente? Necesito que me ayudes a pensar. Bueno, Juan va a desarrollar a lo largo de este pasaje que eso se va a evidenciar por el estilo de vida que ellos llevan. Por el estilo de vida que ellos llevan. Ninguna persona que ha sido transformada por el Señor, que ha sido salvada milagrosamente, poderosamente por la obra de Jesucristo, vive una vida de pecado. O se arrepiente, confiesa y se aparta, como dice Proverbio, de su pecado, o se aleja, abandona la fe, una fe que nunca tuvo, como aquellos hermanos que estaban dejando la congregación. Bueno, es interesante que Juan, de una manera muy, 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 muy paternal, si se me permite decir, no hay ninguna pregunta acá, pero que responda a esto, poniendo toda la atención a un tema que salta a la luz, vamos a decirlo, ni bien leemos el pasaje, salta a la luz cuál es el tema del pasaje y de lo que Juan quiere explicar, porque en tan solo siete versículos que leímos, 10 veces habla de manera explícita de la palabra pecado. Y en un par de veces más hace alusión al carácter pecaminoso de la persona. Está más que claro que Juan dice que el creyente y su relación, vamos a decirlo así, con el pecado, es el tema de Juan y lo define, vamos a decir así, la relación del creyente con el pecado, si él es un creyente o no es un creyente. ¿Es un creyente o no es un creyente? Para el autor de la carta es totalmente incompatible practicar el pecado habiendo nacido de nuevo. Para Juan, si has nacido de nuevo, no podés vivir en pecado. Y ese estilo de vida te va a diferenciar del resto de las personas. Por eso yo creo importante que entendamos que el estilo de vida pecaminoso no es compatible con la vida del creyente. No es compatible con la vida del creyente. Vamos a ver en versículo 4, ¿por qué esto no es compatible? Bueno, primero porque el pecado no es compatible con la ley de Dios. Versículo 5 al 8, porque el pecado no es compatible con la persona de Cristo. Y en versículo 9 al 10, porque el pecado no es compatible con el nuevo nacimiento. Esos son los puntos del mensaje. Lean conmigo, ¿por qué el pecado no es compatible con la ley de Dios? Versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Antes de desarrollar este punto, debemos recordar que el pasaje anterior que ya hemos leído termina haciendo referencia a un grupo de personas determinadas. Ese grupo es aquel a cual Dios le dio la gracia de ser llamados hijos de Dios. Ese grupo es aquel que se santifica mientras espera, recuerden cómo era esta manera, mientras espera al Señor, ellos esperan no el regreso visible de Cristo, sino el ser semejantes al Señor, que llegue el momento en que ya no luchen con su pecado, que sean perfectos, maduros. Esa es la idea, dice el versículo 3, del capítulo 3, pueden verlo conmigo, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como es puro. Si notan conmigo, dice el versículo 3, y todo aquel que se santifica. Noten versículo 4, los grupos de personas. Todo aquel, dijimos recién, todo aquel que se santifica. Versículo 4, todo aquel que comete pecado. Versículo 6, todo aquel que permanece en él. Versículo 9, todo aquel que ha nacido. Esta mención de grupos, vamos a decir, distingue a dos clases de personas. Distingue a dos clases de personas. Para Juan, creyentes o incrédulos. Creyentes o incrédulos. Y en ese primer versículo, Juan apunta a un grupo específico expresándose de esa manera. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Parece que Juan quiere aclarar algo y de alguna manera, o bien expone a aquellos que aún están en la congregación, son parte de la congregación, pero sus vidas no reflejan el carácter del Señor, no practican la justicia, no aman a Dios, no aman a los hermanos, no aman su palabra, y por lo tanto tienen razones suficientes para examinar su fe, vamos a decirlo, aunque el propósito de Juan siempre es darle confianza al creyente, o sigue haciendo referencia a aquellos que se fueron dejando la verdad, porque no permanecieron en la verdad, demostrando que no eran parte de la iglesia. Bueno, sea cual fuere la situación que Juan se refiere, lo que he sabido es que esto es un llamado de atención para toda la iglesia, para todos los tiempos y para todas las edades. A evaluarse a sí mismo. ¿Cómo puedo evaluar yo que soy un hijo de Dios? por el comportamiento de cada uno con relación a su pecado. Por el comportamiento de cada uno con relación a su pecado. Para eso Juan va a comenzar esta porción definiendo el pecado y cómo éste se opone, es incompatible con la ley de Dios. Y define el pecado como infracción a la ley. Infracción a la ley. La palabra que usa Juan para pecado es amartía, que literalmente significa errar al blanco. Errar al blanco. Algo así como fallar el tiro, no darle al centro, no pegarle en el centro. Equivocarse. Esta palabra se usaba en la antigüedad para hablar de un guerrero que le erraba el golpe a su enemigo, o un viajero que se equivocaba de camino. Se equivocan, le erran al blanco, no le pegan. Pablo usa esta palabra en Romanos 3:23 para decir que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El tiempo del verbo ahí indica que viven en una situación de pecado constante. Constantemente le están errando al blanco. Constantemente le están pifiando. Están equivocados. No alcanzan la medida, la estatura, la altura de la gloria de Dios. No llegan. Y acá Juan en su carta dice que aquel que comete pecado, también por el tiempo del verbo, vive pecando al infringir la ley. Vive pecando infringiendo la ley. En un sentido, viven errando al blanco, viven equivocados, viven quebrantando la ley de Dios, pero de manera voluntaria. Intencionalmente rompen con la norma moral de Dios. Es una violación directa e intencional a la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir. Ahí la palabra infringir trae acá la idea de comportarse permanentemente de una manera arrogante, de una manera soberbia o de una manera orgullosa. Y cuando la complementamos con la palabra ley, vemos que viven permanentemente con una actitud arrogante hacia la palabra de Dios. Viven soberbios a la palabra de Dios. No la respetan. La palabra ley, que se traduce habitualmente ahí en las escrituras como ley, la mayoría de los casos, se usa una palabra griega que es nomos, la palabra nomos, ley. Bueno, esa palabra que se traduce ley acá, y por eso quiero aclararlo, no es la palabra nomos que nosotros leemos en todas las escrituras cuando se refiere a la ley. De hecho, no aparece en toda la carta de Juan esta palabra, el nomos, sino que solamente aparece el antónimo de esta palabra, la cual es anomía. Anomía, lo que significa sin ley, no ley. Es como cuando nosotros decimos, esta persona es normal, pero es lo contrario, le aplicamos el prefijo negativo, decimos esta persona es anormal, no es normal. Bueno, ese es el sentido de acá de la palabra ley, es sin ley, sin ley. Pero es lógico que Juan, que nosotros tengamos la traducción como ley, porque no sería lógico en nuestro idioma que se diga que el pecado es infracción a la sin ley. No, es infracción a la ley. Bueno, esta palabra usada dos veces por Juan en este versículo que estamos viendo ahora, no solo significa estar sin ley, como si, por ejemplo, la usa el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 21, para hablar y predicarle a aquellos que están sin ley, o sea, que viven sin la ley de Dios, que no conocen a Dios, sino que la palabra nomía, que nuestras versiones traducen en ley, tiene en el sentido de ser algo que no se sujeta a ninguna norma, que no se sujeta, no se somete, que podría traducirse como algo anárquico, algo inicuo, algo malo. No se sujeta, no se someten. Y es interesante porque el apóstol Pablo usa esa palabra para referirse a lo que caracteriza al hombre de pecado, al anticristo. Cuando dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la anomía, de la iniquidad. Y tiene sentido esta palabra cuando nosotros vamos a ir desarrollando todo el contexto. Y acá Juan tiene la misma intención con esa palabra y hace que el pasaje cobre una fuerza tremenda. Y en esto de identificar unos a otros, es como si Juan diría, todo aquel que comete pecado se declara en rebeldía y se opone abiertamente a Dios. No se sujeta, menosprecia la palabra, vive en una anarquía total, como si no existiera la ley, no va a obedecer la ley. Lo que Juan está diciendo es que aquel que vive en pecado y que vive como si no tuviera ninguna ley a la cual obedecer, en una actitud de anarquía, de rebeldía, no solo vive pecando contra Dios, transgrediendo su ley, sino en que su corazón desprecia desprecia el hecho de tener que sujetarse a la ley de Dios. Por eso se pone en contra, se opone voluntaria y maliciosamente, en este caso a la ley moral de Dios. No es que viven sin ley porque no conocen a Dios, viven sin ley porque se rebelan a Dios, se oponen a Dios. Pablo lo expresa así en Romanos capítulo 8, versículo 7. Él dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pablo dice que los pensamientos de la carne se rebelan contra Dios porque no se someten a Dios. Rebeldía. Rebeldía en el corazón de la persona. Viven como si no existiera la ley. Se declaran en sus corazones enemigos de Dios, se oponen a Dios. Y eso encaja perfecto en nuestro texto, hermano. Por lo que habló en los versículos anteriores que ya leyó el pastor Miguel, sobre los que se oponen a Dios y niegan al Padre y por tanto niegan al Hijo, pero también por la manera en que va a continuar en los próximos versículos. Si nosotros entendemos estos versículos que estamos leyendo en ese contexto y queremos evaluar nuestras vidas, podemos ver que Juan tiene la intención de mostrar que todo aquel que comete pecado no es un creyente, porque se está oponiendo voluntariamente a la palabra de Dios, a lo que Dios dice. Vamos a ir explicando esto a medida que vamos estudiando el sermón. Bueno, ¿de qué manera se oponen? Bueno, no queriéndose sujetar, menospreciando la ley de Dios, despreciando los mandamientos divinos. En otras palabras, viven un estilo de vida totalmente arrogante hacia Dios. Una anarquía total. Estos que se oponen a la ley de Dios y la menosprecian, no quieren obedecer a Dios. No pertenecen al grupo de creyentes para Juan. Es tajante el autor de esta carta. Juan parece estar diciendo que todo el que comete pecado no solo erra al blanco, sino que se opone a Dios, y esto no es común en la vida de los creyentes. No debe ser el estilo de vida de los creyentes. Para Juan, siguiendo el contexto, aquellos que se santifican esperando al Señor, no pueden contradecir su profesión de fe viviendo en pecado. No podemos decir, hermanos, somos creyentes, y vivir, ya lo vamos a ver, como vive el diablo. El pecado para Juan claramente es infringir la ley, pero sobre todo es oponerse a Dios en este pasaje. Y como resultado de eso, identificarse con las obras del diablo. Marco, me parece que es un poco fuerte. Bueno, lean conmigo de nuevo el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Es del diablo. Esto nos invita a pensar, hermanos, en que o somos de uno o somos del otro. No podemos jugar a dos puntas. No se puede. Entonces, lo que podemos ver es que Juan comienza definiendo el pecado como todo lo que se opone a Dios, para definir que aquel que transgrede la ley de Dios se opone, menosprecia al dador de la ley. Este es el legislador divino, nuestro gran Dios. Bueno, esto define de alguna manera dónde estamos parados. Cuando pensamos en nuestra actitud con relación a Dios, ¿dónde estamos parados? Cuando vemos nuestra relación con la ley de Dios, ¿dónde estamos parados? Cuando tenemos una relación con el pecado, bueno, vemos dónde estamos parados. Esa es la idea. Y en nuestro segundo punto, que vamos a estar viendo ahora, además de que el pecado es incompatible con la ley de Dios, vamos a ver, y este punto es el más extenso, que también el pecado es incompatible con la persona de Cristo. Por eso nosotros, el estilo de vida pecaminoso en la vida del creyente es una contradicción. Es una contradicción. Un creyente que vive un estilo de vida pecaminoso se contradice, porque el pecado se opone a la ley, y vamos a ver ahora también que no es compatible con la persona de Cristo. Noten conmigo versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Parece ser que el objetivo acá, luego de definir el pecado, es mostrar que el pecado no tiene parte, ninguna, con la santidad de Dios, ninguna. Por ende, el que dice que permanece en el Señor debe andar como Él anduvo, lo que implica una vida de santidad, una vida sin pecado. En otras palabras, el que dice ser creyente pero que no camina en rectitud, no camina en integridad, manifiesta que sus obras no provienen de su relación con Dios, sino que son obras manifiestas que se ven en la persona del diablo. Y Cristo, dice Juan, vino para deshacer esas obras. Cristo vino para deshacer esas obras. Por lo tanto, aquel que ha nacido de nuevo no participa del pecado, porque eso sería oponerse a Dios. Eso sería oponerse a Dios. Tengan en mente siempre el primer punto. El que comete pecado se opone a Dios. Y acá Juan lo que va a decir es que el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque él es el opositor número uno de Dios. Y Cristo apareció para quitar nuestro pecado, para limpiarnos de nuestras maldades, para deshacer las obras del diablo. La razón es obvia, porque él no tiene parte alguna con el pecado, porque él es santo. Él es santo. Y tampoco nosotros deberíamos tener parte con el pecado si estamos en Cristo. Porque el pecado es oponerse abiertamente a la voluntad de Dios, lo cual es una obra del diablo. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Juan parece decir lo obvio, ¿no? Como si dijera, hermanos, ustedes saben que el pecado es oponerse a Dios. También saben, hermanos, que Cristo ha venido al mundo para quitar el pecado. También saben, hermanos, que el pecado es oponerse a Dios. También saben, hermanos, que Jesús es santo, no tiene pecado, no hay pecado en él. Entonces ustedes no deberían practicar el pecado. No deberían practicar el pecado como un estilo de vida. Se contrapone a lo que es Dios, a lo que es la palabra de Dios, al carácter de Dios. El propósito de Cristo al venir al mundo, hermanos, fue arreglar nuestro problema con el pecado. Pero él es sin pecado, él es Dios, él es santo. Juan el Bautista, cuando lo vio venir, lo reconoció y dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo. El ángel le dijo a María en Mateo 1:21, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará al pueblo de sus pecados. Pablo a Timoteo le dice en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Bueno, Juan afirma en este pasaje que el propósito de Cristo es venir al mundo para quitar el pecado. Él apareció para quitar nuestros pecados, dice Juan. Por esa razón, si Cristo te ha limpiado de la maldad, te ha limpiado del pecado, es totalmente contradictorio, hermano, que afirmemos haber sido redimidos por el Señor, pero poniéndonos a Él, no obedeciendo la palabra de Dios, viviendo como incrédulos, cuando vivimos un estilo de vida pecaminoso. Eso es clave para entender nuestra salvación. El sentir de Juan en esta afirmación no solo recuerda lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario al quitar nuestros pecados, vamos a decir, sino también el sentir de Juan es mostrar la oposición de Jesús hacia el pecado. Es incompatible. Él vino a quitarlo del medio, él vino a sacarlo, porque el pecado no es compatible con la vida de Dios ni con la vida del creyente. Entonces no podemos tener una relación con Dios cuando el pecado está en medio. No podemos. Es imposible. Y Juan dice que en él no hay pecado. Es santo. En 1 Juan capítulo 2, versículo 1 dice que él es justo. No hay injusticias en él. Es recto, es moralmente perfecto. En versículo 3, capítulo 3 dice que él es puro. Característica de su santidad. Es imposible. Por lo cual él vino a quitar el pecado, hermanos, porque odia el pecado. Porque odia el pecado. Y ese debe ser el sentir de todo creyente en cuanto a su relación con el pecado. Dolerse cuando uno peca. Llorar cuando uno peca. Entristecernos cuando pecamos. Hasta el punto de llegar a odiar el pecado. Oh, Dios, odio el pecado. Odio el pecado. Porque Él lo odia. Pero el que se goza en el pecado, el que abraza el pecado, debe considerar su relación con Dios. Debe considerar su relación con Dios porque Él vino a quitar el pecado del mundo. Y muchos ven esto como algo que va a tener una relación futura, ¿no? Con la esperanza futura, cuando estemos en el cielo y ya sin pecado. Pero tiene que ver con nuestra vida presente, nuestra vida terrenal, la vida que vivimos nosotros en la vida de aquel que nos perdonó los pecados. Fuimos hechos libres de la esclavitud del pecado. Acompáñenme a Tito, capítulo 2. No sé por qué estoy tan sediento. Capítulo 2. Mi esposa me mira si hablo muy rápido, entonces capaz que estoy hablando muy rápido. Miro. Tito, capítulo 2, versículo 11. Al 14 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando, ¿cuándo? Ahora, a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, ¿cuándo? Ahora, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuándo? Futuro. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso para buenas obras. ¿Cuándo? En el pasado. Vivimos el presente conforme a la salvación pasada, esperando una redención futura. Esa es la idea de Pablo. Fuimos perdonados. Entonces vivimos como esas personas. Fuimos perdonados en el pasado por la obra de Cristo. Vivimos en el presente una vida que refleja que hemos sido perdonados, esperando en el futuro la redención completa, estar en Cristo, en gloria, disfrutando de Él por siempre, ya sin pecado. Pablo dice a los Corintios, en su primera carta, capítulo 6, versículo 9, esto. Y escuchen bien, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Estos eran ustedes. Así vivíamos, hermanos, sumidos en las tinieblas, sumidos en el pecado, oponiéndonos a Dios, deleitándonos en el pecado, menospreciando la palabra de Dios, como anarquistas en un mundo creado por el Señor. Pero fuimos lavados, fuimos justificados, fuimos santificados. En otras palabras, el pecado ya no es nuestro estilo de vida. Ya no es con lo que nos identificamos. Éramos eso. Éramos eso. Pero por la gracia de Dios ya no lo somos. ¿Cómo lo evidenciamos? Bueno, por la vida que estamos viviendo ahora en el Señor. Porque ahora estamos en Cristo, hermanos. Porque Cristo es sin pecado. La lógica de Juan es esa. No solo que Jesús es sin pecado porque Él es santo, sino lo que Juan está diciendo es que si Cristo es santo y ustedes están en Cristo y saben que Él vino para quitar el pecado, entonces ustedes que son parte de la vida de Cristo, hermanos, somos la iglesia del Señor, entonces ustedes no deben pecar. Porque en Cristo no hay pecado. Si estamos en Cristo, no vivimos en pecado, porque Cristo es santo. Él está santificando a su iglesia. Bueno, Marcos, ¿de dónde sacas la conclusión? Del versículo 6. Noten conmigo. Todo aquel que permanece en Él, una manera de decir que todo aquel que está en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Recuerden, todo aquel que peca se opone a Dios. Ahora, todo aquel que permanece en Él, no peca. Si estamos en Él, no pecamos. Si pecamos es porque no le hemos conocido. Pará. Juan, ¿está diciendo que literalmente el creyente no peca? ¿El creyente puede no pecar? No, Juan no está diciendo eso, porque sería contradecirse con lo que ya hablamos en capítulo 1, versículo 9, de que Él es fiel y justo para perdonarnos de toda nuestra maldad. Del capítulo 2, versículo 1, donde vemos que si el creyente peca, tiene un abogado defensor que murió por él, que dio su vida por sus pecados, y ahí mismo ir al trono de la gracia, arrepentidos, confesar nuestro pecado y refugiarnos en el sacrificio de Cristo, porque Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad, dice el texto. Pero además Él actúa como ese abogado defensor cuando pecamos. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? ¿Está contradiciendo con esto? Algo más, se podría contradecir incluso con los autores del Nuevo Testamento. Noten lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es decir, en mi naturaleza pecaminosa sigo pecando. Aunque en el capítulo 6 Pablo haya dicho que hemos sido librados de la esclavitud del pecado para no servir más al pecado, nuestra lucha con el pecado sigue. Por eso obedecemos al Señor. El pecado sigue morando en nosotros. Por eso somos tentados a pecar. Entonces, ¿a qué se refiere Juan con esta contradicción? Con esta posible contradicción, probable contradicción. Bueno, por el tiempo del verbo de Juan acá, se refiere al estilo de la persona, al estilo de vida de la persona, más que a un pecado específico. No es que peca, listo, mostró, sino el estilo de vida que lleva esta persona. Es decir, Juan no habla de un pecado, o sea, pecaste y chao, fuiste, no tenés vuelta atrás, sino del estado continuo pecaminoso en la vida del creyente. Siguiendo el pensamiento de Juan y teniendo en mente la definición de pecado que vimos en el punto anterior, lo que Juan está afirmando no es que existen cristianos que sean impecables, sean santos en su naturaleza, que no tengan ni un pensamiento pecaminoso, sino que según el contexto podemos ver que la intención de Juan acá es que la de aquel que dice permanecer en el Señor, su estilo de vida demuestra o si es del Señor o si no está con el Señor. Si él vive una vida que dice a ver, que permanece en el Señor, pero voluntaria y intencionalmente vive pecando, oponiéndose a Dios, bueno, entonces está demostrando otra cosa. En oposición a esto, el cristiano no lleva una vida de pecado, de práctica pecaminosa. El pecado no es su costumbre. Y aunque peque, hermano, y aunque peque, y a veces lo hacemos de manera involuntaria, y a veces pecamos de manera intencional, el creyente se vuelve a Dios. Se vuelve a Dios, se lamenta, aborrece su pecado, confiesa su pecado delante de Dios. Pero no continúa viviendo esa vida. Esta semana leíamos una historia en casa para los nenes de un hombre que se convirtió al cristianismo y que llegó a ser el director de una de las misiones, una de las misiones importantes en Estados Unidos. Su nombre es Samuel Hadley. Y él contaba haber nacido con una dificultad para caminar, era cojo de una pierna. Y antes de convertirse a Cristo, solía hablar de esa dificultad para caminar diciendo que era un problema por los ataques del enemigo cuando él estuvo en guerra, ¿no? Bueno, cuando él se convirtió, dice que él cuenta que no solo mentía en razón a por qué nació así, sino también en que nunca estuvo en la guerra, él nunca estuvo en el ejército. Pero él quería llamar la atención de las personas, ocasionarle impresión a las personas cuando él le contaba su historia. Que claramente era mentira. Bueno, resulta que un día se ha convertido, pero tan acostumbrado a mentir con respecto a esto, una persona le preguntó por su pierna. Y él le volvió a mentir. Y él le dijo que eran heridas de guerra. Pero a diferencia de toda la vida anterior de Cristo, que lo hacía y ya, sintió una amargura terrible en su corazón. Sintió una pérdida de gozo en su corazón por haber pecado contra Dios, por haber mentido. Él cuenta en su historia que enseguida se tomó un colectivo cuando ya no pudo más con su corazón, con su mente, con su conciencia, por haber mentido. Se tomó un colectivo y fue a la oficina de este hombre, solo para decirle que le había mentido. Eso es lo que hace la diferencia de un cristiano con el que no lo es. El pecado le duele, no lo deja tranquilo, no puede vivir tranquilo. No puede. El pecado ya no es un estilo de vida en el creyente. El pecado amarga el corazón, roba el gozo en la vida del creyente. No nos deja continuar con nuestros trabajos. Y claro, si estás en Cristo y el Espíritu Santo mora en vos, el pecado no tiene parte en tu vida. No tiene, porque es incompatible con el carácter santo de Dios. A veces cuando pecamos, así tan rápido como un destello salta en nuestra mente, estamos pecando. Tremendo. ¿Qué? ¿De dónde surge eso? De la misma naturaleza de Dios que mora en nosotros, en el creyente. Entonces ahí mismo pedimos perdón al Señor en nuestra mente. Señor, perdón. ¿Y qué hacemos? Cambiamos. Ahí está el punto. Cambiamos, huimos, confesamos, nos arrepentimos. Cambiamos la manera de pensar. Pedimos perdón si ofendimos a alguien. Queremos agradar al Señor. antes de sí, de manera voluntaria, pecar. Es decir, somos conscientes del poder del pecado, que no le podemos dar lugar al pecado porque se apodera de nosotros de una manera tremenda. Y el cristiano tiene la sabiduría y tiene la gracia, para decidir no pecar. Podemos admitir que cometemos pecados, quizás pensarlos de manera involuntaria, sin darnos cuenta, pero de ninguna manera podemos pensar en continuar en ese pecado. Hermano, Jesús es radical con esto. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, cortala. Mejor te es entrar al cielo sin un ojo y manco que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Claro que esto es una exageración, pero el principio es claro. Cortá con el pecado, no tenés que tener parte con él. Te destruye, lleva las almas al infierno. No hay parte con el pecado. No debemos darle cabida al pecado en la vida del creyente, hermano. Entonces, para Juan, aquel que practica el pecado como un estilo de vida, no le ha visto y no lo ha conocido. La NBI traduce este versículo así: todo el que permanece en él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido. El pastor John MacArthur, haciendo comentarios sobre este pasaje, dice esto: Juan no está refiriéndose a ocasiones o actos ocasionales del pecado, sino a patrones establecidos y continuos de conducta pecaminosa. Los creyentes a veces pecan, incluso de manera voluntaria, pero no pecan ni pecarán de forma habitual y persistente ni como en estilo de vida, dice este pastor. Esto es lo que enseña Juan. Y continúa con ese pensamiento y dice ya algo habitual en Juan, expresándose de una manera súper tierna, paternal, pastoral, diciéndole a su congregación: hijitos. Ya lo dijo en el capítulo anterior, hablando de los anticristos: hijitos, nadie os engañe. Que hace justicia es justo. Ahí está el estilo de vida que caracteriza al incrédulo. El que practica el pecado es del diablo. Hijitos, no se dejen engañar, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si bien Juan, como hemos visto en capítulo 2, versículos 12 al 14, habla a estos hermanos a quien le escribe la carta, específicamente a estos que habían vencido al maligno al no dejarse influenciar por estos hombres que estaban predicando una falsa enseñanza totalmente inmoral, luego niegan al Señor y se apartan de la congregación. Ahora Juan les advierte a estos mismos hermanos, quizás sintiendo el deseo de cuidar a su congregación, ¿no? Y les dice: nadie los engañe. Y aplica lo mismo que en capítulo 2, versículo 29. Hermanos, el que hace justicia es justo, como él es justo. Y no vamos a tomar mucho tiempo, porque ya hemos explicado esto en el sermón anterior, pero sí recordar que Juan está diciendo que la vida del creyente se va a manifestar el carácter de Dios. Y la idea de hacer justicia es la misma del versículo 29 que ya vimos, que nos habla de una vida de rectitud, de una vida de íntegra en la vida del creyente, una vida que exalta el carácter moral de Dios y que se evidencia en nuestro andar diario, todo el tiempo. Que si nos toman y nos ven por fuera íntegros, pero nos escanean por dentro también somos íntegros. Esa es la idea. Vivimos sin integridad. Tu estilo de vida es lo que te diferencia, hermano, de los incrédulos. Diferencia a los creyentes de los incrédulos, de lo que son, de lo que no son. Tito, capítulo 1, versículo 15, en esta oportunidad, al hablar de que la mente y la conciencia de los incrédulos se había corrompido, entonces estaban dentro de la iglesia, Pablo les dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, no seamos engañados por el pecado y por aquellos que para justificar sus vidas te dicen que vivas una vida relajada, que no vivas una vida tan santa. No hay necesidad de vivir una vida así. llevándonos a darle permiso a ciertos pecados que Jesús en la cruz del Calvario tuvo que morir por ellos, para quitarlos, porque nos separaban de Él. Pareciera ver a Satanás frente a Eva cuando la cazó ahí en el aire mirando el fruto, quizás codiciándolo a ella ahí, pero él se acerca y le dice, Eva, no, pero Dios me dijo, Eva, no es tan así. Poco la pavada, Eva. Dios está en el cielo, Él es santo, no entiende la realidad, no se fija en la realidad del hombre terrenal. Come tranquila, dale. Pareciera algo así. Hermano, bueno, somos humanos, somos pecadores, pequemos. No conviene. No. Esas amistades no convienen. Lamentablemente muchos cristianos quieren tener una vida de comunión con Dios, ser salvos de sus pecados, pero sin estar dispuesto a abandonar su vida de pecado. Quieren entrar por la puerta estrecha, abrazados a su pecado. No se puede pasar. No se puede entrar. Y solo quizás se conformarían con no ser descubiertos en el pecado. Bueno, no nos dejemos engañar. Que camina en rectitud está seguro porque refleja el carácter de Dios en su vida, la transformación que Dios hizo en su vida. Y Juan sigue con esto del pecado y la relación con el Señor. Y en este sentir de caminar como él anduvo, es decir, en rectitud, contradice a aquellos que no viven así. Noten conmigo versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sigue en ese marco dualista característico de Juan. Este es quien se opone a Dios. Juan ya lo ha presentado en capítulo 2, versículo 3 y 14 como el maligno. Este es el diablo. Este es Satanás, la serpiente antigua, el opositor número uno, el enemigo de Dios, quien gobierna las huestes espirituales, que gobierna en este sistema mundano, quien persigue a la iglesia, quien domina todo este sistema mundial de corrupción inmoral. Es la fuente de todo deseo carnal, que motiva a los hermanos, a las personas que con sus deseos de los ojos, con los deseos de la carne, con la vanagloria de la vida, vayan en contra de la voluntad de Dios. Este es el diablo. En la mayoría del Nuevo Testamento encontramos siempre referencia a Satanás. Pero ¿por qué Juan dice diablo acá directamente? La palabra diabolos. Es porque su palabra significa adversario, opositor, que se opone. Tiene razón Juan para usar este nombre por la misma razón del contexto en el que estamos hablando. Los que pecan se oponen en rebeldía a Dios. Porque hacen la obra del opositor número uno, el enemigo de Dios, porque él se opone a Dios desde el principio. El mismo autor en su evangelio, Juan en su evangelio, en capítulo 8, versículo 44, hablándole a los fariseos, le dice estas palabras duras. Pero escuchen lo que dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Todo el que vive así hace las obras del diablo. Para Juan el estilo de vida define quién es quién, hermanos. El que camina en rectitud, el que hace la voluntad de Dios, ese es hijo de Dios. Pero el que no hace la voluntad de Dios, que vive un estilo de vida totalmente pecaminoso, entregado voluntariamente a abrazar los placeres carnales del pecado, oponiéndose a Dios libremente en su corazón, en rebeldía, ese es el diablo. Porque hace las obras de aquel que hizo las mismas obras desde el principio. Oponerse a Dios, pecar, guiar a pecar. Y en Cristo no hay pecado. Puede que Juan, los comentaristas hablan de diferentes cosas acá, puede que haga una referencia al Edén cuando dice que él peca desde el principio, en el momento que él tentó a Eva. O bien puede hacer una referencia del primer pecado cometido en el cielo por el cual Satanás fue expulsado. No lo sé, pienso que es ese punto. Pero lo que quiere enfatizar Juan acá es identificar con quién es el originador del pecado. Y ese es el diablo. Ojo, no hace una referencia al principio, como algunos aluden en sus comentarios, haciendo referencia al principio de Génesis 1:1, haciendo alusión de que el pecado existe antes de que Satanás hubiese sido creado. Eso sería ir en contra del carácter moral de Dios, en contra de la santidad de Dios, y hacer de Dios el autor del pecado. Y hablar de eso es impropio a la vida del creyente que conoce a Dios, porque Dios es santo y sin pecado desde siempre. Es santo y sin pecado desde siempre, pero Satanás peca desde que fue creado. Ese pecado que ha esclavizado a la humanidad. Satanás es la fuente de donde motiva a todo hombre a vivir así, pero Jesús lo desarmó, deshizo las obras del diablo en la cruz del Calvario para que ya no vivamos así. Para que ya no vivamos así. Ya en Génesis 3:15 Dios había prometido librar al hombre de la condición caída por causa del pecado. Y en la cruz ha ganado la batalla el Señor. Ha vencido al diablo, le ha quitado el poder a la muerte y a todos aquellos que se arrepienten de sus pecados, que confían en la obra de Cristo en la cruz, creyendo que Él carga nuestra culpa, carga nuestros pecados y recibe el castigo que nosotros merecíamos, que ha quitado el pecado que nos separaba de Dios, nos ha hecho libres. Libres para que ya no vivan así. Nos ha hecho nacer de nuevo para que vivan una vida nueva en el Señor. ¿Van viendo la comparación que está haciendo Juan en esta carta? ¿Entre quién es quién? A mí me encanta cuando Miguel leía recién, como que nos pega de todos los frentes. O sea, no tenemos forma de escaparnos. De decir, bueno, pero vamos por acá. Pero esto tiene que llevarnos al quebrantamiento, hermanos, a humillarnos delante de Dios, a pedir perdón. Cuando nos oponemos a Dios con un estilo de vida totalmente opuesto al carácter de Dios, no conviene. El problema es que queremos a Cristo, queremos ser salvos, pero sin santidad. Es imposible. No importa lo que profesemos con nuestros labios, si las actitudes que nosotros tenemos, no sé, se contradicen en nuestro credo. No sirve de nada. Jesús mismo en una ocasión en Lucas 6:46 dijo, ¿por qué me llamás Señor? Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. En Mateo 15, versículo 18, el Señor citando al profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, no nos dejemos engañar. El que practica el pecado, por más que profese al Señor, dice Juan, no le ha conocido. Jesús está en sus labios y está en sus Biblias, en sus rodillas cada vez que se sientan a leerla, pero no está en su corazón. No está en su corazón. Y manifiesta que sus obras lo identifican con el diablo. Y Jesús, y por ende el cristiano, no tiene parte ni con Satanás ni con el pecado, porque hemos sido librados de él. Entonces podemos ver que Juan define el pecado como una manera de oponerse a la ley de Dios, pero también el pecado se opone a la persona de Cristo por causa de su la incompatibilidad con su santidad. Pero también nos muestra que el pecado no es compatible con el nuevo nacimiento, con la nueva vida que tenemos en Cristo. Noten conmigo versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Que todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Juan llega al punto final, vamos a decir sobre esto, y define en qué bando estás, vamos a decir. Si se me permite decir, es como si Juan está diciendo, Juan está separando el trigo de la cizaña. Está adelantando, vamos a decir, ¿no? Separa las ovejas de los cabritos. Luego de afirmar que aquellos que se oponen abiertamente a Dios son hijos del diablo, acá dice todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo el que hace pecado es hijo del diablo, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Nuevamente Juan toma el concepto ahí del nuevo nacimiento, en que no puede pecar porque es nacido de nuevo, es nacido de Dios. Toma el mismo concepto de capítulo 2, verso 29, donde había afirmado que la razón por la que ellos pueden andar en justicia, en rectitud, es porque Dios los había regenerado, es decir, los había hecho nacer de nuevo, les había dado vida nueva, para que veamos a Dios, para que amemos a Dios, para que obedezcamos su palabra, para que amemos su palabra. O sea que estando muertos en nuestros delitos y pecados, éramos por naturaleza hijos de Dios, enemigos de Dios, no teníamos esperanza alguna, no amábamos a Dios, no amábamos a los hermanos, no nos interesaban para nada. Sin embargo, Dios quiso salvarnos, el Padre nos llamó a salvación, el Hijo nos redimió y el Espíritu Santo nos regeneró, nos hizo nacer de nuevo. Vemos una obra trinitaria de la redención en este pasaje. Las tres personas de la Trinidad actuando para nuestra salvación. Nos levantó, nos hizo ver lo que antes no veíamos. Hace unas semanas atrás hablaba con un hermano que me decía: estoy fascinado con las Escrituras, estudiando. Pero yo no era un lector, no me gustaba leer. Bueno, eso es lo que hace Dios. Que amemos su palabra, que querramos sentarse. Cuando estás con alguien que te entusiasma, no sé si te ha pasado, estás con alguien que te entusiasma a amar al Señor, querés llegar a tu casa y lo primero que quieres hacer es abrir la Biblia. Son esas cosas que genera el Espíritu Santo en nosotros que antes no estaba. Para Juan, el hecho de haber nacido de nuevo, obra del Espíritu Santo, es clave a la hora de separar estos grupos. ¿Y cómo sabe Juan quién ha nacido de nuevo? Bueno, este que nació de nuevo es el que camina en integridad, el que camina en rectitud, que no practica el pecado, es evidencia, seguridad para nosotros. No es su estilo de vida. No es su estilo de vida. Ni cuando está en público, ni cuando está solo. No es su estilo de vida. Para Juan, como ya lo ha presentado en capítulo 1, no se puede decir que estamos en comunión con Dios y vivir en tinieblas, porque Dios es luz. No hay tinieblas en Él. Pero Marcos, y todos pecamos, tanto el apóstata de los versículos anteriores, como el incrédulo, como el creyente. ¿Qué nos da la seguridad de ser hijo de Dios? Bueno, primero que no nos gozamos, hermanos, en el pecado. Nos duele el pecado. Y eso es una obra sobrenatural. Si no, no le daríamos bolilla, vamos a decir. Nos entristecemos cuando pecamos, no, perdemos el gozo, no queremos pecar, nos sentimos mal. Pero sobre todas las cosas, algo que evidencia nuestro sentir con respecto al pecado es como dice 1 Juan capítulo 1, versículo 9 en adelante. Tenemos la necesidad de confesarlo a Dios, de ir a Él, de saber que en Él hay perdón y que no hay vergüenza cuando nos acercamos a Él. Que nos podemos arrepentir o refugiarnos bajo la sombra de la cruz ahí, de la redención, de saber que Cristo murió por nuestros pecados y obedecer la palabra y buscar seguir al Señor. Otra de las razones para no pecar, según Juan, es porque la simiente de Dios permanece en nosotros. Si esto no fuera así, hermano, no sentiríamos nada por el pecado. No nos afectaría en lo más mínimo. No entenderíamos por qué otro sufre tanto el pecado. Bueno, es por la obra de nuevo nacimiento hecha a nosotros que podemos mortificar el pecado, que podemos impedir que el pecado crezca, al no alimentarlo, al matarlo de hambre, no proveyendo para esos pecados. Dios nos da la gracia de vivir una vida que le agrade a Dios, lejos de pecar. Y cuando el pecado viene sobre nosotros para caernos como un muro, sobreabunda la gracia de Dios. Sobreabunda la gracia de Dios. Es mayor, como cantamos a veces. Cuando somos tentados a pecar, su gracia es mayor para nosotros. Nos da la fuerza para huir, para salir de ese lugar. Pero si cerramos el corazón, si cerramos los oídos espirituales del alma ante la voz de alerta de Dios, no lo hagas, no te acerques, y empieza a sonar esa alarma roja ahí, guarda, peligro, peligro, peligro. Si cerramos nuestros oídos a la voz de Dios, bueno, algo tenemos que volver en nuestra vida. No porque seamos salvos tenemos libertad para pecar, hermanos. Lo que Pablo dice en Romanos capítulo 6, ¿qué pues, pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice Pablo. ¿Cómo puede ser que los que han muerto al pecado vivamos para él? Parece que los romanos tenían un concepto un poco equivocado de lo que era la justicia de Dios. Somos justos, somos declarados inocentes, pequemos entonces, hermanos, no hay problema. Hemos dejado de servir al pecado, hermanos, dice Romanos 6. Ya está, ¿Cómo vamos a vivir de nuevo para Él? Ya no, no, no es nuestro Señor, ya no le rendimos cuenta. Tenemos un mejor Señor que tiene una mejor paga. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos una mejor paga con el Señor, vamos a decir. Es el nuevo nacimiento, entonces, la explicación para el nuevo carácter moral en la vida del creyente, según Juan, que odia lo que se opone a Dios. Odia a Satanás, odia su pecado. Y al haber nacido de nuevo hace que esa persona no busque pecar, porque permanece en el Señor y porque el Señor es santo. Como resultado de nuestro nuevo nacimiento, el Espíritu Santo que mora en nosotros y por medio de la palabra que fue implantada en nuestro corazón como si fuera un terreno donde se planta la palabra y da fruto. Y eso fruto es el nuevo nacimiento, de que permanecemos en la verdad, de que nos santificamos, de que amamos a Dios, amamos a los hermanos, odiamos el pecado. Somos invitados a participar de su santidad. Pero Juan concluye con esta separación, los hijos de Dios de los hijos del diablo, en versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. No es de Dios. A la luz de todo lo hablado, dice el autor, es posible que se pueda distinguir quién es quién. ¿Se acuerdan de la primera pregunta? ¿Cómo sé que soy salvo? Bueno, por el estilo de vida, por medio de su conducta, de su práctica. El que no hace justicia, el que no camina en integridad, en rectitud por causa del Señor, no es de Dios. Sí, pero nos pueden engañar. Sí, pero no por mucho tiempo. Va a crecer el trigo y la cizaña y Dios va a separar el trigo y la cizaña para un lado. Por eso salen los apóstatas de la congregación, negando al Señor, negando la obra eficaz hecha en la cruz del Calvario, porque no forman parte de la verdad, porque no permanecen en la verdad. Y Juan es específico, hermano, aquel que no hace justicia, o como hemos dicho, no camina en rectitud, alejado del Señor, el que moralmente no está en sintonía con Dios, que no ama a su hermano, y ese es el argumento que ya hemos visto en capítulo 2, versículo 7 al 11, y que va a ser el argumento de Juan para más adelante, y vamos a aprovechar, vamos a hacer el eslabón para el próximo sermón que tengamos que hablar de esto. Bueno, esas cosas no evidencian. Que no anda en justicia y no ama a su hermano, evidencia de que no han nacido de nuevo, no es de Dios, por el contrario, son del diablo. Pero no toda la culpa es del diablo, hermano. Es una realidad, somos responsables de nuestra conducta. Es innegable que el diablo está siempre detrás de las obras pecaminosas, pero cada uno es responsable de su conducta delante de Dios y cada uno deberá rendir cuenta delante de Dios. Cada uno de nosotros sabrá cuando esté parado delante de Dios lo que habrá hecho. No somos responsables. No le vamos a decir cómo fue aquel que me dijo. Somos responsables. Cada uno va a rendir cuentas si no se arrepiente y se vuelve a Dios de todo corazón. El hijo del diablo, según Juan, sigue cometiendo pecados porque pertenece al maligno. En contraste, el hijo de Dios que ha nacido de nuevo no seguirá pecando porque tiene en su vida la naturaleza de Dios, la simiente de Dios que mora en él. El creyente desea hacer lo justo, desea manifestar las virtudes de Dios, proclamar las excelencias de Dios por medio del Evangelio. Y cuando cae en pecado, hermano, regresa a Dios humillado, se arrepiente, confiesa, encuentra paz, como cantamos, encuentra refugio, encuentra perdón. Juan distingue al final de este punto a estos dos grupos de personas. ¿Quién pertenece a qué? ¿A qué grupo? Los hijos de Dios, por un lado, que manifiestan un estilo de vida recto, moral, conforme a Dios, o los hijos del diablo que viven conforme a la naturaleza pecaminosa. Entonces podemos ver, hermanos, según este pasaje, que el creyente no lleva un estilo de vida pecaminoso porque Cristo ha quitado el pecado que nos separaba. Por tanto, no podemos practicar el pecado, no es la práctica del pecado o el estilo de vida del creyente, porque el pecado se opone a la ley de Dios, porque el pecado se opone a la persona y a la santidad de Cristo, y porque el pecado se contradice con el nuevo nacimiento. Pero lejos de generar una actitud contraria, es decir, bueno, listo, me voy de acá, Me voy, me entrego al mundo, ya está, no soy creyente. No, no es la intención de Juan. Primero Juan quiere traer confianza y seguridad de salvación a aquellos que son creyentes. Pero esto tiene que traer confianza también a nosotros. También debe traer confianza en la persona que camina en rectitud, pero también temor a la persona que se está empezando a deslizar y llevar una vida de santidad. Está empezando a vivir del pecado. Y si no andás como debes andar, bueno, tomes en serio esto y lo tomes como un llamado de la misericordia de Dios, como un acto de amor de Dios que te está trayendo para no te vayas. Ese estilo de vida no te conviene. Te conviene, volvé. Vuelvas a Cristo en arrepentimiento y fe. Y confíes en la obra de salvación. Pero a mis amados hermanos, que dudan, que se dejan llevar por el pecado, que luchan insistentemente delante de Dios con tristezas por haber pecado, de llevar una práctica pecaminosa y que la sufre y que lucha y que quiere agradar al Señor, que quiere obedecer al Señor, que quiere hacer las cosas bien. Bueno, sabe, hermano, que Satanás está ahí siempre, presto a que te acerques a la tentación. Como estuvo cerca del árbol, cuando hablamos recién, ¿no? Para aprovechar el momento con Eva. Cuando la tentación está a la vista de tus ojos y no te moves de ahí, las ganas por abrazar el pecado, hermano, se vuelve incontrolable. No le podemos ganar al pecado. Por eso tuvo que venir el santo a redimirnos. Pero cuando estamos ahí, no nos vamos, hermano. Satanás va a aprovechar, el pecado va a tomar lugar y nos va a atrapar. No, es incontrolable, no se puede frenar. Es mucho más fácil para el enemigo tentarte cuando estás cerca del pecado que cuando te alejas. Porque tiene la batalla prácticamente ganada. Ya está, fuiste. Tu carne de cañón, como decimos. No hay forma. Si nos acercamos a lo que nos motiva a pecar contra Dios, vamos a ser presa fácil del león que anda alrededor nuestro rugiendo, buscando a quién devorar. No debemos pasar, no debemos sentarnos a contemplar estas cosas, como dice el Salmo 1. No mires con ojo de enamorado el pecado, no te entretengas pensando en cosas que no agradan a Dios, que no te llevan a la santidad. No pienses en esos pecados por los cuales Cristo tuvo que venir a redimirte. Porque el pecado te va a guiar a la muerte, te va a llevar a la perdición. Pero si sos un hijo de Dios, hermano, Él te va a dar la gracia para que vivas conforme a tu llamado. El cual es vivir una vida que refleje el carácter del Señor. A lo largo de la carta de Juan vimos que vamos creciendo en madurez. Confía en la gracia de Dios, que te aleja del pecado, que te socorre, que te da la fuerza para huir. ¿Cómo sé entonces si soy salvo? Por la evidencia de una vida transformada. La evidencia de una vida transformada que te lleva a vivir un estilo de vida que no practica el pecado. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, se puede tomar de dos maneras. O nos frustramos y nos vamos, o nos humillamos delante de ti, Señor, y abrazamos la salvación que tenemos en Cristo. Señor, queremos traer seguridad a tu iglesia, de aquellos que han confiado en el Señor, viven conforme al carácter de tu Hijo, que no viven, no practican el pecado como un estilo de vida, porque el pecado se opone a tu palabra, se opone a tu santidad, se opone al concepto de haber nacido de nuevo, Señor. Somos débiles, somos frágiles, Señor, inmaduros en un montón de cosas. Pero todos tenemos el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, que nos ayuda, que nos socorre, que nos guía a tu palabra, para encontrar satisfacción, suficiencia. Señor, el pecado no ha cambiado desde el principio, sigue siendo el mismo, pero los medios para pecar, Señor, hoy están al alcance de la mano. Antes, Señor, las personas debían salir a buscar el pecado. Hoy, Señor, el pecado está a la puerta, esperándonos. La vida de nuestros hijos, de los adolescentes, de los jóvenes, de las personas mayores. El pecado está para destruir. Satanás se opone a ti, Señor, se opone a todo lo que es santo. No queremos una iglesia madura, sabia, que sepa andar, que testifique, Señor, de la salvación y de lo que realmente has hecho en nuestras vidas. Señor, te pedimos que bendigas tu palabra y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.